Bueno, este capítulo 8, terminando el capítulo hoy, piense en cómo este capítulo empezó. Porque ya llevamos como 5 domingos viendo este capítulo, el capítulo 8. Y cuando empezamos este capítulo ya vimos el cambio de autoridad. ¿Se acuerda que bueno, Amán ya está ahorcado, Amán ya está muerto. Y Asuero pone a Mardoqueo a cargo del reino como primer ministro. Pero ahí empezando en el versículo 3 y el versículo 4 y el versículo 5, vemos a Esther llorando delante del rey. Ella entra otra vez en la presencia del rey llorando y pidiéndole por las vidas de los de su pueblo. Porque ella sabe que bajo la ley de Amán, ellos están siempre condenados a la muerte. Entonces el capítulo empieza con ella llorando, ella implorando al rey por las vidas de los de su pueblo, por los judíos. Pero ¿cómo es que termina? Vea cómo es que termina. Versículo 15. Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz, alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete, día de placer. Muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Termina con gran alegría, termina con una celebración, termina con un banquete, termina con regocijo. ¿Y qué hizo la diferencia? Lo que hizo la diferencia fue una nueva ley. La nueva ley de Mardoqueo. Entonces lo que vemos es que aún antes de conseguir la victoria, porque no vemos la victoria hasta el capítulo 9. En el capítulo 9 es donde vemos como aquel día, cuando los judíos se meten en una guerra contra los enemigos tuyos o suyos en todo el mundo. Y lo que pasa, bueno, qué buen cuadro de la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo que tenemos. Okay, eso sí lo vamos a ver. Es bien, pero rajado. ¿Me entiende? Entonces, pero aún antes de la gran victoria, aún antes de matar a los enemigos, aún antes de conseguir la paz completa en el reino, hay gozo y hay gran alegría. Y en eso saben, aún antes de que usted experimente la plena victoria en Cristo Jesús, porque eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? La gran victoria, la gran libertad de nuestros cuerpos, porque son cuerpos de pecado, son cuerpos muertos en el pecado, que tienen esa tendencia de pecar. Entonces uno dice, ay, estoy esperando que Cristo venga para darme ese cuerpo nuevo que me ha prometido. La gran victoria. Ese día, bueno, el día de Jesucristo, cuando viene para arrebatarnos, uno dice, es mi esperanza. Eso es lo que quiero. Pero sabe, aún antes de esa gran victoria, aún antes de la plena libertad que tenemos en Cristo Jesús bajo la ley nueva del Espíritu Santo, podemos tener alegría y gozo y gran celebración, abundancia, banquete, día de placer, hoy día. Lo podemos experimentar. Lo podemos tener. La victoria, ¿sabe? La victoria es garantizada si usted lucha. Si usted no quiere luchar bajo la ley del Espíritu, bajo la nueva ley, no hay garantía de victoria. Pero si quiere luchar para crecer en Cristo Jesús, si quiere luchar para guardar sus palabras, si quiere luchar para mantener una vida limpia, si quiere luchar para llegar a ser y a hacer todo lo que Dios quiere de usted, conforme a su voluntad, ¿sabe? Habrá victoria garantizada. Aun cuando usted falla, eso es algo que ya hemos visto, aun cuando nosotros caemos en esta guerra, esto sirve para nuestra victoria. Porque a través de la falla, a través del fracaso, a través del pecado, a través de la caída, podemos crecer un poco más en Cristo Jesús, aprendiendo la lección. Eso es lo que quiere decir Romanos 8:28. El versículo allá en su boletín es un versículo que siempre nos da esperanza. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si estamos amando a Dios, estamos guardando sus mandamientos. Si amamos a Dios, estamos tratando de hacer su voluntad. Y en esto siempre hay victoria. Entonces uno dice, bueno, tengo la esperanza de la plena libertad de este cuerpo en Cristo Jesús. Tengo la esperanza de vida eterna. Pero aún en esta vida, si yo lucho conforme a la voluntad de Dios, conforme a la nueva ley del Espíritu, hay victoria también, aún en mis fracasos. Aún cuando yo fallo, aún cuando yo caigo, yo puedo levantarme y seguir consiguiendo la victoria. No hay nada que me descalifica si yo estoy luchando conforme a la ley del Espíritu. Y yo digo, bueno, qué gozo, qué alegría. Bueno, además de todo lo que uno puede experimentar en una relación personal con Cristo Jesús en la Biblia, qué gozo y qué alegría, qué llenura como que le da a uno saber que, hey, Dios no va a aplastarle simplemente porque usted mete la pata. Simplemente por ya hay un fracaso y usted dice, ahora Dios no me quiere. No, Dios lo quiere, ¿sabe por qué? Porque usted está en Cristo Jesús. Porque Cristo murió por nosotros. Ya estamos bajo otra ley, es una nueva ley. Dios nos ve en Cristo Jesús, ya glorificados. ¡Qué victoria! ¡Qué gozo! Entonces, aún antes del capítulo 8, aún antes de la gran victoria para los judíos, vemos una gran celebración en el reino de Asuero. Y podemos ver este mismo tipo de celebración en nuestras vidas. Entonces, en este último pasaje estamos viendo eso de rumbo a la victoria. Rumbo a eso de la plena victoria en Cristo Jesús. Y vamos a ver solo dos cosas esta mañana. La primera cosa es que es demasiado buena como para brincar y no comentar sobre esto. Porque la primera cosa que vemos es la revelación pública de Mardoqueo. En el versículo 15, véalo otra vez. Dice, salió Mardoqueo, pare ahí, piense en esto, ¿salió Mardoqueo de dónde? Salió Mardoqueo de la presencia del rey Asuero. Salió Mardoqueo de la presencia del rey, salió a presentarse delante de todo el mundo, delante del público. Ahora, hasta aquí, piense en la aplicación doctrinal, la aplicación profética. No hemos tocado esto mucho, aunque sí va a aparecer mucho en el libro, entonces, si usted no ha, si ha perdido algunos domingos, lo que tiene que hacer es comprar mi libro. ¿Ok? Porque, hey, es como, es un chiste. Hey, Arturo, está aquí. ¿Hey? ¿Ah? El chiste siempre sirve, jefe. Él estaba viendo un canal, no voy a decir cuál, pero anda ahí por entre 20 y 25, y salió alguien y que estaba diciendo algo como que, hey, ustedes no necesitan tanto leer la Biblia, lo que necesitan es leer mi libro. Lo que ustedes necesitan no es tanto leer mi libro, sino comprarlo. Pero en esto de la aplicación doctrinal, que estamos viendo como un cuadro del plan futuro de Dios en todos esos eventos, porque en esos eventos en Esther lo hemos visto mucho y espere hace que veamos esto de Armagedón y la segunda venida en el capítulo 9. Es precioso lo que Dios ha preservado en su Biblia. Entonces, lo que nos da es un cuadro de lo que viene en aquellos días. Y esta frase clave del estudio bíblico, aquellos días, aparece como dos veces en el libro y también aquel día de la segunda venida, aquellos días de la tribulación, antes de aquel día. Es que todo esto Dios nos dibuja, pero algo increíble acerca de lo que viene en el futuro, en el plan de Dios. Entonces, lo que nos da aquí en esto de Mardoqueo, ya saliendo de la presencia del rey, Mardoqueo es un cuadro de quién, hasta aquí en nuestro estudio, hemos visto que Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo. Siempre lo hemos visto como manejando la cosa detrás de la escena, manejando las circunstancias a través de Esther, pero luego en el capítulo 8 hay un gran cambio. Porque en el capítulo 8, Mardoqueo llega a la presencia del rey Asuero, cuadro de Dios Padre, y recibe la autoridad como primer ministro para manejar todos los asuntos del reino de Asuero, cuadro del mundo entero. Pero no sale al público hasta ahora. Y ahora él salió, Mardoqueo salió, ¿sabes? Es un cuadro, Dios nos está dando un vistazo del cielo abriéndose en la segunda venida y Cristo Jesús saliendo ya delante de todo el público. Y Apocalipsis que dice en el capítulo 1 que todo ojo lo verá, porque él saldrá un día de estos de la presencia del rey como primer ministro para manejar los reinos de este mundo. Estamos viendo un cuadro de Cristo Jesús ya saliendo. Mardoqueo, por supuesto, un cuadro del Espíritu de Dios detrás de las escenas que en Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y cuando Él sale para que podamos ver a Dios, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces, Mardoqueo ya nos muestra algo acerca de la segunda venida, y vea cómo sale. ¿Qué es la primera cosa que dice la Biblia de cómo sale? Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco. Sale vestido como el rey. Ahora, sabemos en la historia que Mardoqueo no es el rey, es el primer ministro, es el que ya maneja todo el reino para Asuero. Pero él, en el versículo 1 y en el versículo 2 de este capítulo, ¿qué es lo que él recibe del rey? El anillo. ¿Qué es el anillo del rey? Con el anillo uno puede sacar una ley, y con la autoridad del mismísimo rey es una ley de por siempre. Es que él manda con la autoridad del mismo rey. Sale como rey. Es por eso que sale con el vestido real de azul y blanco. Sale ahí como un rey, como Cristo Jesús en la segunda venida. Sale como rey. Y luego sale como este, con una corona de oro. Dice, salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. ¿Quién es el que se pone la corona? Pues es el rey. Entonces, él tiene el anillo del rey, él ya tiene la autoridad del rey. La corona simplemente es una señal visible para decirle a la gente, a Asuero, como diciéndole a la gente, él está manejando el reino. Él está funcionando como si fuera el mismísimo rey. Él es, en ese sentido, el rey, porque anda la corona, corona de oro. Y la tercera cosa que dice, que después de una corona de oro, dice que sale con un manto de lino y púrpura. ¿Saben? Esto de lino y púrpura es un manto que muestra la soberanía con la cual Mardoqueo puede manejar los asuntos del reino de Asuero. Sale como rey, sale como el soberano. El lino, ¿qué color es el lino? Es blanco. Lino en la Biblia siempre es un cuadro de justicia. ¿Por qué? Porque un rey, un soberano, debe manejar el reino, debe dirigir el reino, debe regir con justicia, con pureza, con rectitud. Y también púrpura, que siempre es el color de los reyes. Púrpura en la Biblia. ¿Qué cuadro más bonito? ¿Qué cuadro más increíble de Cristo Jesús cuando sale de la presencia del Rey Dios Jehová para manifestarse públicamente en la segunda venida? ¿Dónde está Cristo en este momento? En este momento, ahora, nuestros días, ¿dónde está? Cristo Jesús en su cuerpo, porque ascendió en Hechos capítulo 1, Cristo Jesús está en el tercer cielo. Cristo Jesús todavía está en la presencia del Padre. Cristo Jesús todavía es como Mardoqueo antes, manejando las cosas a través de su Espíritu en este mundo, pero siempre está en la presencia de Dios. Se va a revelar un día de estos. No tanto en el arrebatamiento de la iglesia. Ustedes saben que el próximo evento que esperamos en el calendario de Dios, el calendario profético, es que Dios venga por nosotros para arrebatarnos y llevarnos al tercer cielo. Es un evento que sucede de un abrir y cerrar de los ojos. ¡Boom! Y nos vamos. Nadie va a verlo. Ni siquiera toca pie en este planeta. Viene, nos arrebata y nos lleva. ¿Cuándo es que Cristo va a revelarse? La segunda venida. ¿Cuándo es que va a revelarse? Después de aquellos días. Después de la tribulación. Después de todo ese genocidio de los judíos que quería hacer Amán y que hará el anticristo. Después de la aflicción de Jacob. Después de esa tremenda persecución satánica contra el pueblo de los judíos. ¿Sabe lo que pasa? Cristo Jesús viene en su gloria. Cristo Jesús en su segunda venida sale como Mardoqueo. Sale como rey de reyes. Mardoqueo sale vestido de azul y blanco, de vestido real, con eso del manto del rey, de lino y púrpura, y sale con la corona, sale para reinar sobre 127 provincias en el mundo conocido de aquel entonces. Sale como rey de reyes. Y cuando Cristo Jesús viene un día de estos, viene para reinar sobre todos los reinos del mundo. Y cada líder de cada nación va a tener que someterse a Cristo Jesús. Es por eso que Apocalipsis 19:16, ahí en su boletín, dice este capítulo que es la plena mención de la segunda venida de Cristo Jesús. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como Cristo sale para manifestarse públicamente, como Rey de Reyes. Y también sale como primer ministro. Y aunque Mardoqueo es Rey de Reyes en el sentido de que hey, puede funcionar como rey, siempre hay un rey sobre él, ¿verdad? Asuero. Y sabemos que Cristo se llama el Hijo. Cuando estamos hablando de Dios, es siempre una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sale en este orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, Cristo, cuando Él recibe el reino, siempre hay alguien por encima, Jehová, el Padre. Vea lo que dice 1 Corintios 15:27. Hablando acerca de Dios, cuando Dios, el Padre, le sujeta a Cristo todas las cosas, Él se exceptúa. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es el cuadro perfecto de lo que estamos viendo en Mardoqueo. Sale como rey, sale con la corona, sale con el anillo, sale como rey de reyes, sale como si fuera el mismísimo rey, pero Asuero está por encima. Exactamente cuando Cristo viene como rey de reyes y señor de señores, todo está bajo sus pies, salvo el Padre, Dios Padre, Jehová. Entonces Cristo viene, claro, rey de reyes, soberano, pero también viene como primer ministro para hacer la voluntad de su Padre. Y en la segunda venida, ya podemos ver estos tres elementos que vimos en la vestidura ahí de Mardoqueo, que dice que Él salió vestido con el vestido real de azul y blanco. Cristo Jesús, que viene como rey, viene con el vestido de rey, también tendrá la corona, que es ahora una corona de oro y no una corona de espinas. No sé si usted lo ha pensado así, de que cuando Cristo vino la primera vez, ofreció este mismo reino que Él va a establecer en la segunda venida. Ofreció este mismo reino con Él como siendo el mismo rey. Pero ¿qué hicieron los hombres? O más bien, ¿qué hicimos los hombres? Le pusimos una corona de espinas. Nos burlamos de Él y luego lo crucificamos. Nos ofreció el reino voluntariamente. Con Él siendo el rey y los hombres, lo rechazamos. Entonces viene el día cuando Él va a venir para establecer su reino, ya no voluntariamente, sino que ahora, violentamente. Ya viene para reinar. Ya viene para ser el rey. Sale como rey. Viene con la corona. Viene para regir con una vara de hierro. Viene para ser el soberano sobre la tierra. La tercera cosa que dice, que es que viene con un manto de lino y púrpura. Lino, otra vez, la justicia, como Cristo. Cristo, el lino blanco, es una muestra de su justicia con la cual Él va a reinar. Vea lo que dice Hebreos 1:8-9. Hablando de este reino futuro, hablando de Cristo como el rey en la segunda venida, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Viene para reinar. Y aunque sí, viene para establecer su reino a la fuerza, siempre será un reino de justicia. Siempre será un reino de justicia. Y también viene con un manto, no tanto de lino, pero también de púrpura. ¿Y eso cómo? ¿Qué significado tiene? Porque vean lo que le hicieron a Cristo Jesús en su primera venida. Juan 19. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Le vestían de púrpura, ¿por qué? Porque querían burlarse de él. Y de hecho, se burlaron de él, porque él era el rey. Pero lo tomó todo, y un día viene como rey. Y el que fue vestido de púrpura, viene vestido de púrpura, no para ser burlado, sino para burlarse de los demás. Ahora con un dedo aquí, en Esther, vaya como dos libros más a Salmos. Salmos capítulo 2. En Salmo capítulo 2, tenemos todo este salmo, es un salmo mesiánico, es un salmo que habla de Cristo Jesús en su venida gloriosa. Y vea lo que dice este salmo de los reyes de esta tierra. Vea lo que dice este salmo de esta gente que se burla de Cristo Jesús, que se burlaba de él. Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren someterse al rey. Y el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira, la segunda venida, la batalla de Armagedón. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Él va a reinar como rey de reyes, señor de señores. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Se burlaron de Cristo Jesús una vez, pero ya no más. No, ya no más. Viene vestido con el manto de lino y púrpura. Y va a llegar, va a reinar. Entonces Mardoqueo, cuando sale de la presencia de Asuero, sale como un cuadro doctrinal profético de Cristo Jesús, saliendo del tercer cielo de la presencia de Dios Padre, para llegar, tomar el reino como rey de reyes, para hacer guerra contra los enemigos, porque en el mismo versículo 1 del capítulo 9, la próxima cosa que vemos después de la salida de Mardoqueo en la presencia del rey es, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían, que se llama la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo Jesús. Esto vemos en cuadro, esto vamos a estar analizando en estos días que vienen. Y esto es lo que podemos esperar en Cristo Jesús. Pero, ¿sabe? En este pasaje, también Dios tiene algo que decirnos a nosotros en los resultados de la ley de Mardoqueo. Mardoqueo, que sale de la presencia del rey, sale de la presencia del rey con una nueva ley para establecer. Ya el reino no está bajo la ley de Amán, pero está bajo otra nueva ley también, la ley de Mardoqueo. Y nosotros podemos esperar ver los mismos resultados. Si es que aceptamos la ley, si es que queremos vivir conforme a la ley. Piensa en esto, cuando ya Mardoqueo saca su ley, mande esa ley por correos en caballos veloces, y eso que vimos hace 8 días de la urgencia del mensaje, salen, pero si los judíos en el reino, en las provincias, si ellos no reciben la ley, si ellos no aceptan la ley, si ellos no actúan conforme a la ley, ¿para qué sirve? ¿Me entiende? No sirve para nada. Si los judíos no quieren recibir la ley de Mardoqueo, si los judíos no quieren actuar conforme a la ley de Mardoqueo, si ellos no quieren creer en la ley de Mardoqueo, no sirve para nada. Mardoqueo puede sacar cualquier cantidad de leyes que quiera y no van a servir si nadie quiere actuar conforme a sus leyes. Pero los judíos toman la decisión de recibir la ley de Mardoqueo como una autoridad y empiezan a actuar conforme a lo que dice la ley de Mardoqueo. Es igual con nosotros. Usted puede decir, hey, yo tengo todas las palabras de Dios aquí, qué dicha. Yo creo en Dios, qué dicha, los demonios también. Pero yo he leído la Biblia y Satanás más. ¿Sabe qué hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es cuando usted empieza a tomar esto en serio y actuar conforme a lo que dice. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que produce resultados. ¿Resultados como qué? Primero, vea el contraste. Vea el contraste entre las dos leyes. ¿En qué resultó la ley de Mardoqueo? Capítulo 3. En el capítulo 3 es donde vemos a Mardoqueo, perdón, a Amán sacar su ley. Y Amán saca su ley en el capítulo 3. Okay, que esa es una ley, de muerte, es una ley como para acabar con el pueblo de Dios. Y el último versículo del capítulo 3 dice, salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y vea el resultado. El rey Amán se sentaba a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Como que, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? No entiendo. Es como hay confusión. Es que, ¿por qué quiere matar a los judíos? No, es que no están, es que, ¿qué? Conmoción. Y vea la tristeza también en los primeros versículos del capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito para pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, su decreto, llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Confusión y tristeza. Pero en estos versículos de nuestro pasaje esta mañana, ¿cómo es que qué produjo esta la nueva ley de Mardoqueo? Alegría, gozo, día de placer, celebración y abundancia. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Sabe? Así es en el mundo real. Vea Proverbios 29:2. Cuando estamos hablando de nuestro mundo, cuando estamos hablando de, digamos, aún en el mundo de los políticos, aún en nuestro gobierno, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, el pueblo gime. Ahora, dígame, ¿no es la verdad? Es como Amán, el injusto, cuando él estaba dominando, había confusión y tristeza. Cuando los corruptos están manejando el gobierno, ¿cómo se siente el pueblo? Pero cuando alguien justo está ahí mandando, el pueblo responde. Y es igual en nuestras vidas bajo las dos leyes. Cuando usted quiere andar en la carne, ¿sabe lo que puede esperar? Confusión y tristeza. Más que yo no sé, más que no sé, es que nada me sale bien, es que no sé qué hacer, más yo sé, es que no he pasado tiempo en la Biblia y no me he congregado, es que no sé, es que obvio. Es que debe tatuarse chuleta, ¿me entiende? Si quiere andar en la carne, si quiere andar bajo la ley de Amán, la ley del pecado y la muerte, eso es lo que puede esperar, confusión y tristeza. Nada le va a salir bien. Nada. Pero si anda conforme a la ley de Mardoqueo, si anda conforme a la perfecta ley de Dios, si andamos conforme a la voluntad y el plan de Dios, ¿sabe? Alegría, gozo, banquete. Hey, ¿Qué más quieres? Que uno puede decir, ay, pero no tengo pan a la mesa, pero yo tengo propósito eterno. Es que no sé qué hacer como para solucionar ese problema, pero yo sé que Dios tiene la solución. Yo sé que Dios está conmigo. Es que no hay nada que puede separarnos de Dios. No hay ningún problema que puede separarnos de Dios. Es que podemos confiar en Él por todo. Si estamos andando conforme a su ley. Un gran contraste entre las dos leyes. Y el contraste nos muestra la siguiente cosa, que es la gran celebración. En Susa, dice en el versículo 15, ahí al final, la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. En cada provincia, dice, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer. Susa, en la capital, cualquier provincia, pero donde sea que llegó el mandamiento de Mardoqueo, la nueva ley, había alegría y regocijo. Y yo le digo, en cualquier lugar donde llegue la palabra de Dios, hay lo mismo. Misioneros que llegan a pueblos que no tienen la palabra de Dios, resulta en salvación, resulta en regocijo, resulta en celebración. Es que nosotros tenemos la nueva ley, y con la nueva ley va el regocijo de la vida eterna y la salvación del pecado. Pero vea esto, la tercera cosa, porque eso como que uno puede leer esto, pasarlo por encima. Pero dentro de la lista de los resultados que aparece aquí en este pasaje, hay algo que suena un poco raro entre los demás. Porque en el versículo 16, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. ¿Qué? ¿Alguien por fin pagó el recibo de luz? Entonces ahora pueden reconectarlo. ¿Okay? Ojalá el teléfono también. Es que me cortaron la luz. ¿Que no tenían luz antes? ¿De qué quiere decir esto de luz? Porque uno puede entender honra, uno puede entender alegría, uno puede entender gran gozo, ok, está bien. Pero la nueva ley de Mardoqueo resultó en luz entre los que la recibieron. Y esta luz para nosotros, ¿saben? Es un cuadro de la luz espiritual que Dios nos da. La luz espiritual en nuestra salvación en Cristo Jesús y la luz de la palabra de Dios. Luz. Ya no formamos parte del reino de las tinieblas. Ya estamos dentro de luz. Es que la nueva ley, la palabra de Dios, el evangelio, la salvación, resulta en luz. No necesitamos más manifestaciones milagrosas en este mundo. No las necesitamos. Todo el mundo está pidiendo señales. Quiere una manifestación milagrosa. Quiere ver a Dios. Hey, si usted quiere ver a Dios, salga esta noche o cuando está despejado, fíjese ahí en el cielo. Si quiere ver un milagro, vea qué tan grande que es la creación que Dios ha hecho. O fíjese en una flor y la grandeza del diseño de una flor. O hable con un médico para ver la grandeza y el milagro que es el cuerpo humano. ¿Me entienden? No necesitamos señales para creer. No necesitamos más señales en el mundo. ¿Sabe lo que necesitamos? Luz. Vea lo que dice Salmo 119. Puse dos versículos aquí. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Vea qué tan personal es. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Lo que necesitamos son cristianos que quieren andar en la luz de la palabra de Dios. Que esta palabra sea la luz de tus caminos, de tu vida. Para que usted pueda decir también, lámpara, para que nosotros digamos, lámpara es a mis pies tu palabra. Para que usted sea lleno de luz. Y luego, Salmo 119:30. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué es exposición? Es enseñanza. Es exposición de la palabra de Dios. No necesitamos más sanadores en este mundo, hay bastantes. No necesitamos más de estas manifestaciones milagrosas que todo el mundo está buscando. Lo que necesitamos son maestros de la Biblia que tienen un andar real con Dios en un buen tiempo a solas, que han aprendido la palabra de Dios y que pueden exponerla. Necesitamos gente que quiere prepararse como maestros de la Biblia para ir a otros lugares
y con la exposición de la palabra de Dios dar luz en la oscuridad. La nueva ley de Mardoqueo puede resultar en luz, tanto en su vida como en este mundo. Pero mucha gente en este mundo no quiere hacerlo. Es por eso que estamos en otro oscurantismo. Yo estaba pensando que siempre hablamos del gran reino milenial de la Iglesia Católica. Y todo el mundo quiere echarle la culpa a la Iglesia Católica por el oscurantismo, ¿me entiende? De 500 hasta 1500, hasta la reforma de Roma, quitó la Biblia de las manos de la gente y se apagó la luz. ¿Ok? Oscurantismo. Y con el renacer, ¿ok?, del conocimiento y la reforma con Lutero y toda esa gente, Dios puso la palabra de Dios otra vez en nuestras manos. Y hoy en día, ¿sabe? Todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Pero todo el mundo tiene la palabra de Dios. Así. Si usted no la abre, está en oscuridad. No estamos tanto en un oscurantismo católico. No, ya estamos en un oscurantismo de ignorancia de la palabra de Dios. Luz. Luz y más luz. Necesitamos luz y solo hay una fuente de luz. Es Dios. Dios es luz. Su palabra entonces es luz. Necesitamos llenarnos de luz y llevar la exposición de las palabras de Dios a todo lugar donde Dios nos abre una puerta. La última cosa. La última parte del versículo 17. ¿En qué resulta? Conversiones, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¡Qué bueno! Ya vemos que los judíos tienen influencia sobre los del mundo, en vez de que los del mundo tienen influencia sobre los judíos. Uno dice, ¡ay, los del mundo están temiendo a los judíos! Entonces ya quieren, hey, todo el mundo quiere juntarse con los judíos, porque uno sabe, ¡ah, bueno! Amán murió y Amán fue enemigo de los judíos. ¡Ups! Y ahora sale una nueva ley que dice que todos los enemigos de los judíos van a morir también. Ah, bueno, entonces, yo quiero ser judío. Para evitar eso de que haya confusión y que alguien me tome como enemigo de los judíos, enemigo de la autoridad. Porque también el primer ministro es judío. Entonces, yo quiero ser judío. ¡Qué bueno! Hey, en la iglesia, solo piense en términos de influencia. ¿Quién tiene la influencia hoy en día? Nosotros sobre el mundo sobre nosotros. Obvio. El mundo sobre nosotros. Pero también piense en términos de conversiones. ¿Sabe? El temor es bueno. Dice, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Se convirtieron porque temían. Temían la autoridad que ya era Mardoqueo, un judío. Temían el juicio que iba a venir sobre los enemigos de la autoridad. Y no querían experimentar el juicio. Por temor se convirtieron. Y sabe, hoy en día el temor es bueno. El temor le advierte de un peligro que viene en el camino. Nunca debemos dejar de predicar sobre el infierno. No es muy popular hoy en día hablar del infierno porque mucha gente ni siquiera cree que hay un lugar literal de llamas y tormento eterno. Pero Cristo habló del infierno, tan literal como habló acerca del cielo y la eternidad y la tierra y de todo. Y cuando estamos hablando de Cristo Jesús y ofreciendo la salvación a alguien, ¿sabe? Si alguien necesita salvación es que está en un peligro y necesita que alguien lo salve. ¡Sálvame! ¡Sácame de aquí! ¿De dónde? Del pecado y últimamente del infierno. Y la gente, como para convertirse, uno puede ver esto fácilmente. Hey, sálvame de qué, no estoy corriendo ningún peligro, entonces, ¿para qué necesito un salvador? Pero cuando uno entiende, ups, si yo muero en ese momento, muero en mi pecado y voy al infierno. Wow. Hey, ya la perspectiva cambia un poco. Entonces uno teme la autoridad, porque la autoridad es Cristo Jesús. Y la autoridad es justa. ¿Saben? Yo no sé, ustedes papás que tienen niños. ¿Cuántos de nosotros hemos oído eso? Papi, eso no es justo. ¿sabe lo que yo les digo a mis chiquitos? Hey, vea, papito, usted no quiere lo justo. Lo justo es que usted muera y vaya al infierno porque usted es pecador y Dios es justo. ¿Cierto o no? Hey, yo no quiero la justicia. Yo no quiero que Dios me juzgue con la justicia ahí. No. No, yo quiero la salvación en Cristo Jesús. No la merezco. Él la consiguió, me la dio a mí, pero gratuitamente, y así es como me gusta, ¿me entiende? Yo no tengo que hacer nada, Él lo hizo todo. Justicia, hey, quédese usted con lo justo. Yo no quiero lo justo. Lo justo es que yo vaya al infierno para pagar por mis propios pecados. No fue justo que Cristo sufrió por mis pecados. Pero, si alguien no entiende esto, no va a temer la autoridad, no va a temer el juez y no va a temer el juicio que viene. El juicio que viene. Y si predicamos este juicio, podemos ver muchas conversiones a Cristo Jesús. Pero si solo estamos hablando de Cristo, el Salvador del mundo, ¿pero Salvador de qué? ¿Sálvame de qué? Cristo es la respuesta, pero hey, ¿cuál es la pregunta? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Es como son dos caras de la misma moneda. Predique a Cristo Jesús. Necesitamos gente que llevan la luz del Evangelio de Cristo Jesús a las naciones, tanto a esta como a las demás. Necesitamos gente que va a predicar a Cristo en todo lugar. Pero cuando usted está predicando a Cristo Jesús, anuncie también el juicio que está por venir. Advierta a la gente de que hay un juicio por venir. Y si no se arrepiente, se va a encontrar en el infierno. Si lo crea o no, es la realidad. Tenemos que anunciar las dos caras de la moneda. Hay un Salvador. Uno necesita la salvación porque está perdido en su pecado y va a encontrarse en un infierno un día de estos. Todo este capítulo empezó con una mujer, Esther, llorando delante del rey. Pero termina con gran celebración, termina con regocijo, termina con muchas conversiones. ¿Sabe? Es esto, el último versículo allá en su boletín, Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuál es la diferencia entre la noche y la mañana? El sol, la luz del sol. Y en Malaquías 4:2, los de preceptos, ¿cómo se llama Cristo Jesús? Sol de justicia. La única diferencia entre uno que es salvo y otro que no, es Cristo. La luz que Él nos da hace toda la diferencia. Nos lleva del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. ¿Qué quiere usted? Hey, si está aquí, no tiene a Cristo Jesús, no tiene la seguridad de su salvación, es Cristo que hará toda la diferencia. No esta iglesia, nada que yo digo, es lo que Cristo ya ha hecho y lo que Él ha dicho en la palabra de Dios. Murió por sus pecados, fue sepultado, después de 3 días resucitó, ahora tiene vida nueva y quiere dársela a usted. Pero primero quiere que usted reconozca que necesita un Salvador porque está perdido en sus pecados. Si muere en este momento, va a ir a un lugar de llamas, de tormento eterno que se llama el infierno. Entonces, si quiere la salvación, es tan sencillo como pedirle a Dios perdón, no por sus propios méritos, perdón por los méritos y la obra de Cristo, y pídele que lo salve. Dios, perdóname, soy pecador, entiendo que no merezco el cielo, merezco el infierno, pero entiendo también que Cristo murió por mí. Sálvame, por favor. Perdóname mis pecados, sálvame, yo quiero ir al cielo. Qué bueno, qué fácil. Y cristianos, hey, tenemos la oportunidad de llevar la palabra de Dios, la luz a este mundo. Prepárese. Prepárese conmigo. Prepárese con esta iglesia. Que nos preparemos para ser los misioneros que Dios quiere que seamos. Tanto aquí en esta ciudad como en las afueras como en otros países. Seamos diferentes. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La luz de Cristo Jesús y la nueva ley en el Espíritu. Es la palabra de Dios. Oremos.